Hechos capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El título de este sermón de la mañana es Exaltados o juzgados por Dios. ¿Qué cosas oyó la iglesia de Hechos para que todos tuvieran gran temor? Eso dice el texto que hemos leído. Este relato que tenemos aquí en la narrativa de Hechos capítulo 5 y parte también final del capítulo 4 nos llevará a la mención de dos hombres que pertenecían a la iglesia naciente de Jerusalén. Ambos hicieron una gran obra para los necesitados. Considerando el contexto, ellos vendieron sus heredades y traían lo que habían tenido por la venta, lo traían a los pies de los apóstoles. Uno de estos hombres fue exaltado por Dios. El otro fue juzgado junto con su esposa. Y luego, la narrativa nos dice que el temor de la iglesia era evidente ante tales acontecimientos. Esta pregunta hago una vez más. ¿Existe hoy temor en la iglesia del Señor? Creo que debemos considerar seriamente la respuesta que vamos a dar. Con esta ligera introducción, vamos a ir entonces a meternos en la narrativa de Hechos y que el Señor nos pueda ayudar a entender algunas cosas importantes. Quiero que vaya desde el capítulo previo, el capítulo 4, verso 36. Dice, entonces, vamos a partir desde ahí. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenemos aquí un gran avivamiento en la iglesia, proclamando con todo valor, con denuedo la palabra de Dios. Y luego, hermanos, el texto nos lleva a decirnos, por lo menos en el versículo 34, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es notable aquí que en esta iglesia no hay nada que sea utópico. Vemos una realidad clarísima. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común. No está hablando de que las cosas en común hayan perdido su derecho de posesión. No. Está diciendo que muchas cosas en común eran para el uso de los demás. Por eso dice en común. Digo esto para no llegar a malentender de que la iglesia comenzó a dar cosas sencillamente por dar sin ningún objetivo, ni que perdían las posesiones de esas cosas. No, sencillamente es como muchas de las situaciones que vemos el día de hoy. Un hermano necesita, qué sé yo, una manera de comunicarse hoy. Los teléfonos celulares son importantes. Ha perdido el suyo, tú tienes dos, le cedes uno. El teléfono tal vez siga siendo tuyo, pero no lo estás usando y eso es en común para aquel que lo está necesitando. Podemos decir que hoy un teléfono inteligente, como le llamamos, es muy importante, especialmente cuando alguien tiene que hacer sus actividades, tal vez hacer algún tipo de comercio, de negocio, es importante. En un sentido, no se perdía la posesión de las cosas, pero la iglesia había entendido que tenían todo en común. Usa mi auto, usa mi casa. Las cosas son para los santos. Pero había otros hermanos que poseían o tenían algún tipo de bienes para su futuro, porque quieren tener un emprendimiento, quieren hacer un viaje, han pactado en algún momento junto con la familia, salir de vacaciones, o tal vez tienen separado algo para iniciar un negocio. Bueno, había hermanos que tenían asimismo posesiones, y con este mover de la iglesia, dice el versículo 34, que no había entre ellos necesitados, porque los que poseían heredades o casas, ¿no? Ellos no se están despojando de su, no es que ellos dan su casa y se quedan debajo de un puente, como coloquialmente decimos. Ellos tenían casas o heredades y las vendían, hacían ellos la labor de la logística, vendían y luego traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Es notable entonces que tiene que haber habido una lista, algún tipo de formalidad para saber quién era necesitado, quién era pobre, quién era una viuda que no tenía cómo sostenerse, quién era un necesitado. Una necesidad está enmarcada siempre por algo que tenga que ver con algo primario. Yo no estoy necesitado porque quiero un carro del año. Eso no es una necesidad. Así que vemos esto y ponían a los pies de los apóstoles como una ofrenda pública. No tenemos aquí tanto el principio del Señor de que tu mano izquierda no sepa lo que ofrenda tu mano derecha. Era una ofrenda pública y por lo tanto tenía que haber una formalidad, una correcta mayordomía para repartir todos estos recursos que estaban llegando. Ahora, considerando este contexto, dice el versículo 36, leámoslo una vez más. Entonces aparece un hermano, el hermano José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Y el texto nos da la traducción. Ese sobrenombre, ¿qué significa? Hijo de consolación. Era un levita natural de Chipre. Como tenía, dice el versículo 37, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Está diciendo sencillamente lo que estaba pasando, pero ahora nos da un nombre, nos da un primer nombre. Nos menciona a un tal José. Su nombre es José y le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y el texto nos dice que eso significa hijo de consolación. Consolación aquí es la palabra paraclesis, que nos da la idea de aliento por medio de la exhortación y la confrontación. E indudablemente, un hombre, un hermano muy usado tal vez en el don de la palabra, podía dar aliento, consolación. Esta palabra paraclesis es una derivación de paracleto. El paracleto es la persona del Espíritu Santo como el consolador eterno, poderoso y majestuoso. Tenemos aquí a un hombre que los santos, los apóstoles, los reconocieron como un hijo de aliento, alguien que te da aliento a través de la palabra. Dios posiblemente tiene que haber levantado a José y luego con el sobrenombre de Bernabé como alguien importante en la iglesia del principio. Los apóstoles le habían dado este sobrenombre. Los apóstoles habían reconocido los dones que el Señor había dado a Bernabé. ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Él vende su heredad, trae el precio de la heredad y lo pone a los pies de los apóstoles. Así que esta parte del texto nos dice que su generosidad era muy notoria. Recuerden que las evidencias de una vida santa no se ocultan, son notorias. Son notorias. Esta generosidad era observada por toda la iglesia de Jerusalén. Ahora, en contraste con otra persona que es mencionada más adelante, donde no sucede igual. Y ahí estoy hablando de Ananías, que empieza con la narrativa de Hechos 5. En lo que te he mencionado hasta ahora, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo te conocen en tu iglesia local? ¿Cómo te conocen? ¿Cuál sería tu sobrenombre? ¿Cuál sería tu sobrenombre? ¿Hijo de consolación? ¿Por qué no? ¿Un hermano que pueda exhortar, animar, dar aliento? ¿Eres el hermano que consuela, que exhorta, que alienta? ¿Eres el hermano que apoya, se involucra, se mete en el problema y en la solución del problema? Porque hay algunos hermanos que solo se meten en el problema, pero no dan soluciones. ¿Se mete en el problema y en la solución del problema? ¿O eres aquel hermano, escucha, que nadie mencionaría, que no tiene ningún tipo de sobrenombre, que no es reconocido porque nadie ve un don o una capacidad o una habilidad que ha dado el Espíritu de Dios? ¿Cómo te conocen en tu iglesia? ¿Cómo te dirían? ¿Cuál sería tu sobrenombre? Es interesante, el Nuevo Testamento menciona mucho a Bernabé a partir de este versículo de Hechos 4:36. Y hay un recorrido en cuanto a su carácter que quiero mencionar brevemente para tener una idea clara de este varón, de este hombre de Dios, que fue reconocido por su iglesia y, claro, fue exaltado por Dios. En Hechos 4:36, se menciona su nombre por primera vez. Escucha, por favor, en Hechos 9:27, Bernabé, ya no le llaman José, ya las escrituras, la narrativa de hecho le dice Bernabé. En Hechos 9:27, Bernabé presenta a Saulo con el resto de los apóstoles. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, Bernabé presenta al resto de la iglesia, a los apóstoles, a Saulo y les dice, Dios comisionó a este hermano para el ministerio. Él lo llamó, él le dijo, Bernabé podía dar testimonio fiel de eso, de que Saulo había sido comisionado o llamado por Cristo mismo. Cristo le habló camino a Damasco. Cristo personalmente le dijo, yo te enviaré frente a reyes, a gobernadores. Vas a ver lo que es padecer por causa de mi nombre. Bernabé daba esa evidencia en Hechos 9:27. En Hechos 11:22 vemos a Bernabé involucrado con la obra misionera a Antioquía. Dice Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. La iglesia está comisionando a Bernabé, está enviando a un hombre lleno del Espíritu de Dios. No es cualquier hermano el que está yendo allá. Y yo no quiero que pienses o vayas a decir, oh, la iglesia me está excluyendo a mí. La invitación es para todos. Por eso te decía, ¿cómo te conocen en tu iglesia? ¿Qué sobrenombre te ha puesto tu iglesia? ¿Eres el de los que está, con ese término coloquial, donde las papas queman? ¿O solamente eres de los que aparecen nomás para los eventos especiales? Tenemos aquí a Bernabé siendo enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía. En Hechos 12:25 ya tenemos esta pareja de trabajo, Bernabé y Saulo. Dice, cumpliendo su servicio volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En Hechos 12:25 vemos a Bernabé y a Saulo, todavía no, la Biblia, la escritura no le dice Pablo. Y es interesante que Bernabé tiene aquí prioridad, Bernabé y Saulo. Y menciona también a un familiar de Bernabé. Es un familiar, es su sobrino. Estamos hablando de Juan Marcos. En Hechos 13, vemos ahora la iglesia de Antioquía. Ya tenemos una iglesia, ya no en Jerusalén ni en Samaria. Ahora tenemos una iglesia en Antioquía. Y había ahí en esta iglesia de Antioquía, había profetas y maestros. ¿Y se menciona a quién? A Bernabé, como un maestro, como un pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia. Está aquí mencionado, junto con otros más, que había profetas también, y Hechos 13 marca el inicio de la obra misionera más allá, mucho más allá, de los límites de la Tierra Santa, como se le conoce. Más allá. En Hechos 13:1 se menciona entonces a Bernabé. En Hechos 13:2 está mencionado la voz del Señor cuando dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Mira, Hechos 13:1 tenemos entonces a Bernabé dentro de los líderes de la iglesia de Antioquía. Y en Hechos 13:2, el Espíritu Santo diciendo: apárteme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he encomendado. Ya esa obra iba más allá de la tierra de Judea, más allá de la tierra santa. Estamos hablando ya de ir a otros lugares más lejanos. En Hechos 13:43 tenemos el primer viaje misionero. Y en ese momento es interesante que la Escritura comienza a dar relevancia a Pablo. Dice en Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Muy interesante lo que la Escritura menciona. Ya no dice Bernabé y Saulo. Ahora, ¿qué dice? Comienza a mencionar Pablo y Bernabé. Recuerda, Bernabé había testificado a favor de Pablo en cuanto al llamado que Saulo había tenido de parte del Señor Jesucristo. Y ahora entonces, lo que hace sencillamente la Escritura es mostrarnos lo que había en el corazón de Bernabé. Bernabé podía encaminar, guiar en esta obra misionera que va más allá de Antioquía, más allá, a este hombre de Dios como un apóstol. Y la Escritura lo deja por claro: Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿Se pudo haber sentido celoso Bernabé? Creo que no, porque era un hijo de consolación. Era un hombre de Dios. Al iniciar su segundo viaje misionero, la Escritura menciona a Bernabé, pero en un punto donde hay una discusión con Pablo. Hechos 15:36, me gustaría que vayas, porque ese sí vamos a leerlo un poquito más. Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo dice: vamos a regresar a visitar a los hermanos. Esto es el inicio de su segundo viaje misionero. Miren, Pablo tuvo 4 viajes misioneros, 4. Estamos en el segundo viaje. Y le dice a su compañero de fórmula, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? El dúo dinámico, le dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quería que llevasen. Versículo 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué dice Bernabé? Vamos a llevar a mi sobrino Juan Marcos a esta obra nuevamente. Este segundo viaje. Pablo le dice: no vamos a llevarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a llevarlo? Porque Juan Marcos los había abandonado en su primer viaje misionero. Había desertado. Algo no le gustó a Juan Marcos y se regresó y los dejó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. Por eso Pablo dice ahí, no, versículo 38, léelo conmigo. No le pareció bien a Pablo llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quién? Entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, él dijo: me llevo a Juan Marcos. Tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. Y Pablo ya no tenía a Bernabé, ya no tenía a su compañero de fórmula. ¿Qué hace Pablo? Escoge ¿a quién? A Silas. Y salió Pablo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Verso 41, Hechos 15:41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Aquí tenemos su segundo viaje misionero y tenemos definitivamente un evento donde Bernabé y Pablo se separan. Hay una discusión. Es decir, que en algún momento Bernabé, tal vez, muchos piensan, sintió ese paternalismo por su sobrino. Él dijo: no, quiero que llevemos a Juan Marcos. No podemos llevar a Juan Marcos, decía Pablo, porque nos abandonó. Llevémoslo. Yo quiero llevarlo. No lo llevamos. Yo quiero llevarlo. Entonces, hubo una discusión fuerte entre ellos. Bernabé se fue con su sobrino Juan Marcos a Chipre y Pablo escogió a Silas. Estoy de acuerdo, como muchos dicen, que este fue el error de Bernabé. Fue un error de Bernabé, definitivamente, pero siempre hay... Recuerden que Bernabé era un hombre de Dios. Años más tarde, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, escucha esto, se habla y Pablo dice, ¿o solamente yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Pablo hace este comentario en su primera carta a los Corintios y menciona a Bernabé. Debes de saber que la iglesia de los Corintios se fundó en Hechos 18. Ah, interesante dato. Entonces, si la discusión con Pablo se da en Hechos 15 y la iglesia de los Corintios se funda en Hechos 18, más adelante, algunos años después, quiere decir de alguna forma que en algún momento las diferencias quedaron atrás. Y Pablo puede decir, hermanos corintios, solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar, porque la iglesia quería favorecer siempre sosteniendo a sus líderes. Pero Pablo y Bernabé habían hecho su compromiso, eran hombres de obra misionera y no querían ser gravosos a la iglesia. Pablo y Bernabé tenían sus propias manos para trabajar y sostenerse, y daban gran ejemplo a las iglesias que fundaban. Así que entonces, primero a los Corintios 9:6, Pablo menciona a Bernabé. Y tú podrás decir, ¿y qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó con ese joven que en algún momento se llenó de emociones y dijo, aquí no voy para ningún lado, yo tenía pensado tal vez finalizar mis estudios, yo tenía pensado tener una profesión, yo tenía pensado, qué sé yo, adquirir una casa, comprarme una finca y tener muchos animales para cuidar y hacer cultivo y todo eso, y se echó para atrás? Déjame decirte, muchos años más tarde, Pablo reconoce a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, como un gran colaborador en la obra del Señor. Colosenses 4:10 dice, y os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recíbanlo. Y segunda carta a Timoteo 4:11, Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos, Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y debes de saber que este Juan Marcos fue quien escribió el Evangelio de Marcos, del cual el autor directo es Pedro. Así que, hermanos, esta es la trayectoria de Bernabé, el hijo de Consolación. Y yo te pregunto, considerando todo esto, te pregunto a ti en esta mañana, hermano en el Señor, ¿qué obra estás construyendo tú para Cristo en tu iglesia local? ¿Qué obra estás haciendo? Algunos dicen generalmente, pastor, lo que pasa es que yo no sé cuál es mi don. Yo no sé cuál es mi habilidad, mi capacidad. El hecho de que desconozcas tu habilidad es como que desconocieras tu misma salvación, tu misma conversión. En el momento en que has sido convertido, Dios te da habilidades, el Espíritu Santo te capacita. Y tú no te hallas, déjame decírtelo así, no te hallas fuera de la iglesia local. Alguien menciona siempre, es el primer amor. Es que ese primer amor es el que te dice, pastor, yo estoy viendo esto, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo meterme en esta obra? ¿Qué tengo que hacer? Quiero llevar el evangelio. Deme, pastor, unos folletitos porque quiero llevar la palabra de Dios ahí donde la gente coge el colectivo. O, no sé, una escoba para barrer la iglesia. O estoy dispuesto para usar para limpiar los baños. Quiero hacer algo por mis hermanos. Los puedo visitar. Un converso comienza a marcar su propio sobrenombre. su propia obra. Por eso, amado hermano, tú que me escuchas, ¿qué estás construyendo tú para tu iglesia local? Este es el trayecto de Bernabé, el hijo de consolación. Lee conmigo ahora Hechos capítulo 5, verso 1. Porque así como inició Bernabé trayendo, vendiendo sus posesiones y poniendo el precio de la venta de sus posesiones a los pies de los apóstoles, hubo otro hombre que hizo lo mismo. Otro hombre hizo lo mismo. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, y no lo hizo solo, ¿lo hizo con quién? Con Zafira, su mujer, era una pareja que trabajaba junta. Eso era muy bueno, porque no se menciona a la esposa de Bernabé. No sabríamos decir si es casado o no fue casado, pero por lo menos Ananías sí estaba casado con Zafira. Y Zafira habla de ese diamante que resplandece, ¿no? Dice que Ananías vendió su heredad también. Pero al inicio del versículo dice algo especial. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte de ese precio, lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, que el texto me muestra una diferencia, algo importante. Este personaje llamado Ananías inició como Bernabé, pero con intenciones ocultas en su corazón. Déjame decirte, Ananías quería mostrar frente a todos gran piedad cristiana. Quería mostrar servicio para los santos. Quería evidenciar un corazón humilde y santo ante Dios. Pero había algo oculto, un pecado oculto, y es que él buscaba la aprobación de los hombres. No era sincero en su proceder. Porque parece que hace lo mismo que Bernabé. Mira, vende la propiedad. ¿Qué hace Bernabé? Vende la propiedad y trae el precio y lo pone a los pies de los apóstoles. ¿Qué hace Ananías? Vende su propiedad. Mira, sustrae algo de ese dinero y luego trae el resto y lo pone a los pies de los apóstoles y lo hace ver como que fuera todo el valor. Es decir, ¿por qué hace Ananías eso? ¿Quería renombre? ¿Tal vez veía una iglesia que se estaba levantando y quería liderazgo? ¿Quería trascender como un líder? ¿Tal vez quería tener un sobrenombre como el de el Bernabé, hijo de consolación? ¿Cuál era el propósito de Ananías? Bueno, los versículos siguientes me dicen cuál fue el propósito de su proceder. Versículo 3. ¿Qué aconteció con Ananías? ¿Qué aconteció con Ananías? Dice, y Pedro, el apóstol Pedro, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué te presentaste con una actitud tan falsa e hipócrita? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo, quien conoce los corazones de todos, él sabe tus verdaderas intenciones. ¿Por qué hiciste eso? ¿A quién está mintiendo Ananías? Al Espíritu de Dios. Y el versículo 4 le dice, el apóstol Pedro dice, eso era tuyo. Eso era tuyo. Mira, esta propiedad que está vendiendo era tuya, le está diciendo. El día de hoy, cuando hay estos falsos avivamientos y las personas muestran aparente piedad, muchas veces las personas entregan cosas, pero no hay un propósito santo. Es como decir, mire, pastor, yo voy a dar este diezmo, esta ofrenda. A veces todavía se usa la figura del diezmo. En el Nuevo Testamento hablamos más de la ofrenda. Yo voy a ofrendar todo esto. Es una gran cantidad de dinero. O voy a ofrendar tal vez el terreno o el edificio para una futura iglesia. ¡Wow! ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces con un corazón humilde? ¿O es porque estás buscando algo? ¿Estás buscando posición? ¿Estás buscando ser considerado por los demás y que te digan, wow, este era el ambiente propicio para que alguien se presente de esta manera, no con buenas intenciones dentro de Dios, sino con algo de orgullo, mucho orgullo, para mostrarse como piadoso, pero Dios conoce el corazón con el que tú vienes a presentarte delante de su presencia. Amados hermanos, nosotros no somos perfectos. El apóstol Juan dice en su carta que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Pero el mismo Juan dice que no practicamos el pecado. El creyente se santifica. El creyente se santifica, recibe la exhortación una y otra vez. Aquí estaban los apóstoles. Era la iglesia que se estaba moviendo grandemente. Pero el corazón de Ananías encontró otro fin, que era renombre, ser reconocido, aparentar ser el más piadoso, pero en el fondo haber mentido. Pedro le dice, era tu heredad, versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, era tu heredad. ¿Qué quisiste hacer? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Quién había actuado en esa decisión? El versículo 3 dice, ya Satanás llenó tu corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Ahí está. Quería el renombre de los hombres, quería el aplauso de estos hermanos de la iglesia. Pero déjame decirte que una iglesia que proclama la palabra de Cristo, que tiene el evangelio de salvación, que tiene la enseñanza del Espíritu de Dios, es una iglesia que no puede permitir ser engañada de esta forma. Porque está llena de su Espíritu. Y las intenciones del corazón saldrán en su momento. Se evidenciarán en su momento. ¿Por qué pusiste esto? Ananías y Zafira, dice un comentario, se dejaron influenciar por algún tiempo, por algún tipo, perdón, de inspiración satánica, a diferencia de Bernabé, cuyo gesto de generosidad estaba lleno del Espíritu de Dios. Pedro está diciendo, eso no proviene del Espíritu de Dios. Ah, si las iglesias de hoy, que donde se hacen pactos y todas estas cuestiones llenas de prosperidad, pudieran solamente ver la Escritura y ver las intenciones de los corazones y cómo muchos falsos maestros permiten toda esta clase de cosas. Pero aquí tenemos hombres llenos del Espíritu de Dios. Déjame decirte, amada iglesia, no podemos engañar al Espíritu de Dios, porque Él conoce la intención verdadera de nuestros corazones. Mira, quiero preguntarte, una vez más, ¿en qué iglesia te congregas? ¿En qué iglesia te reúnes? ¿En qué iglesia te reúnes? Te pregunto, ¿es esta tu iglesia local? ¿Es esta tu iglesia local? ¿Dónde está tu servicio a los demás? ¿Es esta tu iglesia local? ¿Dónde está tu lugar en el tiempo de la oración congregacional? ¿Es esta tu iglesia local? ¿Dónde está tu puesto cuando los santos están siendo perfeccionados en el estudio bíblico? ¿Dónde está? Ten cuidado. ¿Quieres el renombre de los hombres? El aplauso de los hombres, ten cuidado. Porque el Espíritu Santo conoce las intenciones de tu corazón. Sí, la gente puede decir, no, esta es mi iglesia. Yo me reúno en una iglesia de sana doctrina. En una iglesia bautista, reformada, independiente. ¿Es esa tu iglesia local? ¿Dónde está entonces tu involucramiento con la actividad de proclamar el Evangelio en la comunidad? ¿Dónde está? ¿Te involucras? ¿Te involucras con la enseñanza de la escuela dominical? ¿Dónde está entonces? Hablemos con claridad. ¿Es esta tu iglesia local? ¿Es tu iglesia local? ¿Dónde está tu servicio a los santos entonces? ¿Es tu iglesia local? ¿Donde se habla mucho del culto familiar y se habla mucho del liderazgo que debe tener el varón? ¿Dónde está tu iglesia? Entonces, si esta es tu iglesia local, ¿dónde está tu ejemplo como cabeza de familia? ¿Para tu esposa, para tus hijos? ¿Dónde está tu liderazgo? Déjame decirte, hay iglesias donde las hermanas están al poder y están empoderadas, donde es mejor que ellas hagan las cosas y que los varones se crucen de brazos. Hay iglesias que se presentan de esa manera, pero ¿es esta tu iglesia local? ¿Dónde está tu liderazgo como cabeza de hogar? ¿Dónde está? Mira, parece que hoy hay mucha ligereza para hablar sin mostrar algún tipo de obra en la fe. Oh, sí, yo tengo fe. ¿Dónde están tus obras? ¿Tienes fe? Fe es convicción. Fe es obediencia. Fe es lealtad. Entonces tus obras no van a servir para que tú te sientas más grande que los demás. Tus obras son para servicio de los santos. Te hacen partícipe de la iglesia en la cual te reúnes. Pero hoy no se habla de esto. La gente tiene fe y puede cantar canciones muy bonitas de la fe, pero no hay obras. No hay obras. Oh, sí, hablamos de servicio a los santos, servimos a los hermanos, pero no se te ve en la oración, no se te ve en las reuniones, no se te ve en el estudio. ¿Dónde está entonces tu servicio a los santos? Eres tú el que está filtrando tu manera de servir, y no debe ser así, porque no vemos eso en la iglesia de Cristo. ¿Te olvidaste ya del ejemplo de Bernabé? Tenemos el ejemplo de Ananías, ten cuidado. Dios conoce la intención de tu corazón. Versículo 5, Hechos 5, 5. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Es decir, aquí no es que, como muchos piensan, que fue Pedro el que lo disciplinó. ¿Sabes quién lo disciplina? Dios lo hace. Directamente Dios disciplina a uno de su iglesia. Ananías no estaba fuera. Ananías estaba adentro. Adentro. Siempre se menciona que cuando una iglesia quiere reformarse, el juicio empieza por su casa. Ananías estaba adentro. Cayó y expiró. Murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Sabes por qué es ese temor? Porque esta es una iglesia bíblica. Esta es una iglesia que conoce de la obra del Espíritu de Dios. Esta es una iglesia que realmente está siendo ejemplo para los demás hermanos que están creciendo en la fe. Esta es una iglesia que está entrando en la batalla del ejército de Dios para ganar las almas para Cristo. Es una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Oh, sí. Hoy tenemos la disciplina bíblica porque Cristo mismo nos las dejó para aquellos casos que son como el de Ananías. Levantándose, dice el versículo 6, los jóvenes, y aquí los jóvenes no son como los jóvenes que pensamos nosotros ahora. Los jóvenes son los de hombres de 40 años para abajo. Ellos sacaron el cuerpo de Ananías y lo sepultaron. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas hacer eso y decir, wow, Señor, esta cosa es seria, aquí el asunto es serio, aquí no venimos a alabarnos, a que nos den aplausos, aquí no venimos a que nos reconozcan como el mejor hermano del mes? No, aquí la cosa es seria. Aquí el asunto es radical. Esta es la iglesia de hechos, hermanos, no es una utopía, no es una fantasía, no es algo que dejó de ser. Es la iglesia del Señor. Es el Espíritu de Dios que se mueve en su iglesia local. Y aún así tienes el valor de hacerte un lado, de no involucrarte. No te conocen como Bernabé. Tal vez te conozcan como Ananías, que solo quieres aplauso, renombre. Ananías estaba pensando en eso, no estaba pensando realmente en favorecer a los necesitados, a la iglesia, hacer la obra del evangelio, no estaba pensando eso en su corazón. Ten cuidado, hermano, que en esta mañana estás escuchando este mensaje, ten cuidado. El apóstol Pablo menciona la primera carta a los Corintios, capítulo 11, con respecto a la cena del Señor, corazones divididos en la cena del Señor, hermanos que hoy duermen. Y ese mandamiento sigue vigente para nosotros. Examina tu corazón cuando participes de la cena del Señor. ¿O quieres dormir? Los creyentes duermen. Por eso yo pienso también que Ananías no fue un inconverso. Fue un creyente, pero un creyente que no obedeció. Y Dios usó soberanamente. Obró soberanamente para que la iglesia pueda temer al Dios del cielo, para que la iglesia entienda el propósito para la cual fue constituida como iglesia. Hoy la iglesia no espera eso. Hoy la iglesia solamente queda un aspecto físico para agradar los ojos de los hombres, pero ese no es el propósito para el cual el Señor estableció su santa iglesia. Entiéndelo eso. No ese es el propósito. Te pregunto, ¿cuán involucrado tú estás? Queremos un espíritu realmente entregado a la causa del evangelio. Versículo 7. Y esto es una enseñanza, hermanos, voy a ser breve por el tiempo. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. El texto es claro, la esposa no sabía. Entonces Pedro le dijo a Zafira, ¿no? Dime, Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en eso la vendimos. Te pregunto, mujer de Dios, ¿cumples fielmente tu rol de ayuda idónea o te unes también en este tipo de decisiones con tu marido? ¿Sabes que a veces los ministerios más fuertes bíblicos se forman cuando hay una mujer que detiene las locuras de muchos líderes? ¿Te vas a unir a las locuras de tu esposo? ¿A sus malas decisiones que están involucrando aspectos morales, pecados graves, hermanos? La idea grandiosa de Ananías de sacar pecho y decir que habían vendido en tanto la heredad y que eran gran piadosos. ¿A quién estaban mintiendo? ¿A la iglesia? Estaban mintiendo a Dios mismo. Estaban mintiendo a Dios. Así que, mujer de Dios, ¿qué esperas para ejercer tu rol de ayuda idónea? Si ves que tu esposo está tomando malas decisiones en cuanto a las cosas de Dios. Pedro le dice, versículo 9, ¿por qué? ¿Por qué, Zafira? ¿Por qué? Esto tiene que haber sido duro para la iglesia del Señor. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no ejerciste tu rol de mujer de Dios? ¿Por qué no dirigiste tus oraciones para que ese hombre se levante en liderazgo en su iglesia local? ¿Por qué no oraste por tus hijos, para que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios, usados por el Señor? ¿Por qué no lo hiciste? He aquí a la puerta, le dice Pedro, los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti también. Versículo 10, y al instante, ella cayó a los pies de él y expió. Y cuando entraron los jóvenes, otra vez los jóvenes otra vez, la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron a Zafira junto con su marido. ¿Fue necesario estas dos muertes? Este comentario dice que todos estaban atemorizados por la seriedad de la hipocresía y el pecado dentro de la iglesia. La congregación aprendió que la muerte es consecuencia directa del pecado. Y el versículo 11, ahora entendemos por qué vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La disciplina del Señor funciona correctamente. Además, el pueblo reconoció la inspiración de los apóstoles, quienes escribieron, recuerda, quienes estuvieron participando en la escrituración de la palabra, que es lo que tenemos nosotros el día de hoy. No los tenemos a ellos, pero tenemos sus pensamientos, tenemos su carácter, que es el carácter de Cristo. Retomo la pregunta, hermanos, con la que inicié este tiempo. ¿Hay este temor hoy en la iglesia del Señor? ¿Hay este temor? Esa es una gran diferencia entre una iglesia meramente nominal y una iglesia que teme al Dios del cielo. Recuerda, dos hombres, dos contrastes de vida, dos contrastes de comportamiento para el Señor. Uno, mostrando un carácter santo. No era perfecto, tal vez se equivocó en un momento, pero era un hombre de Dios, alabado por el Señor y reconocido por la iglesia y los santos. Otro, de un carácter con un espíritu que se doblegó a la mentira y el orgullo personal. Y Dios usó esto para demostrar su efectiva disciplina y el temor que todos debemos tener a su santa palabra.